Entramos ya en nuestra tertulia mensual, la tercera de este curso académico, hoy centrada en la empresa española. Les recuerdo que en la tertulia de octubre hicimos un análisis de la coyuntura económica internacional, que en noviembre hicimos un repaso de algunos aspectos de la economía española, especialmente relativos a los presupuestos generales y algunas reformas impositivas. Y este mes de diciembre vamos a incidir en el comportamiento y algunos de los problemas que están afectando a la empresa española, especialmente a la pequeña y mediana empresa, la PYME, que supone alrededor, si no me equivoco, de 2.700.000 empresas dentro de nuestro país. Les voy a presentar ya a nuestros invitados. Son Ramón Rufín y Carlos Rodrigo, profesores del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de esta universidad, y Jesús Manuel Plaza, que es experto en pymes, ingeniero y especialista en proyectos de desarrollo empresarial. Bueno, buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Gracias buenas noches. Por estar en esta revista de Economía y Turismo. Pues vamos a empezar, Carlos Rodrigo, haciendo un balance general sobre lo que representa la pequeña y mediana empresa dentro del tejido empresarial español en su conjunto.
Bueno, pues en términos cuantitativos representa francamente mucho. Si tenemos, por ejemplo, en cuenta la Europa comunitaria, que es obvio que constituye el marco competitivo de la empresa española, podemos decir, por ejemplo, con datos del bienio 96-98, que el porcentaje en el conjunto de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de las PYME respecto al total del tejido empresarial representaba nada menos o representa nada menos que el 99,79%. Además, en torno a este 99,79% del tejido empresarial se agrupa nada menos también que el 66% del total del empleo de la Comunidad Europea. Y en el conjunto de todo este marco empresarial se realizan o totaliza más del 53% del total de las ventas. En ese marco, en la estructura de nuestro tejido empresarial, es decir, ya del español, tenemos que decir que es todavía superior a este marco medio europeo. En el conjunto de la participación del empleo, es mayor el español en prácticamente un 14% respecto al europeo. Y el volumen de ventas total en el conjunto de las pymes española es también superior al 8% más de ese 53,7% que hemos referido, que se concreta, en el que se concreta el panorama europeo. Para centrar un poco más esta perspectiva o esta visión, podemos decir que en ese mismo bienio, 96-98, en el conjunto de la economía europea se crearon 941.000 empresas en el conjunto de la economía europea. Eso representó aproximadamente un 5% de incremento respecto a la creación de empresas del bienio anterior. Pues bien, de esas 941.000 empresas, 940.000 fueron pymes, es decir, la creación de las pymes supuso el 99,8% del total de las empresas que se crearon. En el mismo periodo temporal, en España se crearon prácticamente 90.000 empresas, es decir, en España esto supuso un 3,7% de aumento respecto a la creación de empresas de pymes en el periodo anterior, en el bienio anterior. Y esto representa el 9,5% del total de las pymes europeas creadas en ese bienio, prácticamente el 10%. Por lo tanto, bueno, pues esto pienso que dibuja un marco que pone de manifiesto, sin duda ninguna, pues la importancia la cuantitativa en todos los órdenes, no solo en el conjunto del tejido empresarial, sino en el potencial que este sector tiene respecto al empleo, respecto al total del volumen de ventas, etcétera, magnitudes todas ellas de verdadera relevancia.
Quizás convenga recordar, Carlos Rodrigo, cualquiera de nuestros contertulios de esta noche, cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, ¿qué consideramos pequeña empresa, qué consideramos mediana empresa? Y un poco también quizás cómo está evolucionando el peso de una o de otra dentro del conjunto empresarial de pymes.
Sí, existe una definición que está...
Jesús Manuel Plaza, que no le había dado paso.
Está establecida una definición a escala comunitaria, de acuerdo con la cual se considera que pequeña y mediana empresa es una unidad económica que tiene menos de 250 empleados. Es uno de los parámetros. Y junto a él existen otros dos, también cuantitativos, y que indican que además de este criterio de dimensión en cuanto al número de trabajadores o de empleados, el volumen de ventas de la unidad económica no debe rebasar los 40 millones de euros y el importe de su balance no debe ser tampoco superior a los 27 millones de euros. En realidad, estos tres parámetros en conjunto es lo que definen, de acuerdo con el criterio adoptado en la Unión Europea, que es una pequeña y mediana empresa. Convencionalmente el criterio que más se emplea es el del número de trabajadores, entre otras cosas porque es el que es más accesible desde el punto de vista cuantitativo. Los otros dos son más difíciles de estimar, y mucho más si tenemos en cuenta toda la problemática que hay en torno a lo que son los grupos de empresas. Hay grupos de empresas que pueden tener como tal grupo entidad como PYME o no tenerla. Entonces ahí se entra en un terreno difícil de medir. Con el criterio de dimensión en cuanto al número de trabajadores, ya digo, una PYME es una unidad económica que tiene hasta 250 empleados, y luego existen categorías también dentro de ese segmento. Hasta 9 empleados, incluyendo la cifra de 9 empleados, se habla de microempresas. Entre 10 y 49 empleados se habla de pequeñas empresas. Y entre 50 y 249 empleados se habla de medianas empresas. Esas serían las categorías.
Y si hablamos del peso, Ramón Rufín quería añadir una cuestión.
Sí, lo que ocurre es que, aun siendo el criterio más fácilmente medible, también en muchos sectores es un criterio resbaladizo, porque hay pequeñas y medianas empresas en ciertos sectores en los cuales la precariedad del empleo es tan alta que prácticamente uno no sabría, tendría constantemente empresas que salen de una u otra definición porque están contratando o despidiendo trabajadores, ¿no? El caso típico, uno de los casos, es el turismo, por ejemplo, donde la estacionalidad que es propia de esa industria hace que en muchas ocasiones las empresas tengan una plantilla tan fluctuante que es prácticamente una unidad de medida imposible de utilizar, ¿no? Y quizá por esa razón a veces se utilice como sustituto del número de empleados por el volumen de ventas o la dimensión del balance, ¿no? Del pasivo, del activo, vamos, da igual.
Sí, efectivamente, es un problema, ¿verdad?, real, en cuanto que estamos hablando de una definición comunitaria, y a escala europea seguramente no esté definido lo que se entiende por empleo. Claro. Es decir, porque un empleo no necesariamente tiene que estar ocupado durante todo el tiempo por el mismo trabajador. Es decir, que teniendo en cuenta que de acuerdo con las regulaciones laborales es posible que sobre un mismo empleo roten determinado número de trabajadores, pues efectivamente estoy de acuerdo que es una definición que puede tener imprecisiones. Y que luego, efectivamente, si no se tiene perfectamente en cuenta a la hora de definir qué se entiende por empleo a efectos de la definición, pues que puede dar lugar a diferencias dependiendo de la definición que en torno a este particular se adopte en los distintos países, efectivamente.
Y tendríamos datos, no sé quién de ustedes puede contestar, datos sobre la tendencia en cuanto a creación de empresas en España, más hacia microempresas, más hacia empresa mediana.
Sí, en realidad esto puede parecer una obviedad decirlo, pero las empresas cuando se crean todas son pequeñas. Es decir, la idea empresarial surge muchas veces en un reducido número de promotores o de emprendedores. Muchas veces es solo uno el que en realidad pone en marcha el negocio y digamos que las pymes se crean empezando por las microempresas. Es decir, La mayor parte de las microempresas que se puede detectar que aparecen como unidades activas a efectos estadísticos, pues la mayor parte efectivamente son microempresas. Y luego lo que sí que existe es que, como consecuencia del propio desarrollo empresarial, se van produciendo toda una serie de procesos que son los que se estudian en los manuales de economía de la empresa. Es decir, las empresas van aumentando su tamaño como consecuencia del aumento de su volumen de actividad económica, y después a lo largo de su vida pues se ven sometidas a una serie de procesos que pueden ir pues desde la escisión empresarial por razones estratégicas o por cualquier otro tipo de razones, e incluso puede haber quiebras y suspensiones de pagos, en definitiva situaciones de contingencia que hacen que efectivamente exista una dinamicidad desde los estratos inferiores de tamaño empresarial hacia los superiores, y también en determinadas circunstancias desde las categorías de mayor tamaño hacia otras más reducidas.
Se tiende a crear de todas formas una estructura estable dentro de esa creación de empresas en España. ¿Hay muchas que fracasan o es un porcentaje más o menos adecuado o medio con relación a la Unión Europea?
Sí, las cifras en torno a la en cuanto a lo que es el número de empresas creadas, si tomamos por ejemplo el periodo de los últimos 5 años, podemos hablar de una tasa bruta de creación de empresas en torno al 13% sobre el censo anual. Simultáneamente se produce una tasa del orden del 11% de disminución del número de empresas, unidades activas. Con lo cual estamos hablando de una tasa sostenida de crecimiento, en el periodo de los últimos 5 años, en torno a un 2% anual acumulativo de ese orden. Es la tasa de creación de empresas que se puede registrar. Sí que es cierto que la mayor variabilidad del número de empresas se registra en los segmentos intermedios, en los segmentos de pequeñas y de medianas empresas, y donde el número permanece más estable es en el de las microempresas. Esto de alguna manera podría tener una justificación si se dice que las microempresas están normalmente muy vinculadas a oficios y a una serie de actividades que hacen que las personas que desarrollan esa actividad no cambien fácilmente de actividad, en el sentido de que dejen de ejercerla, y luego por otra parte son unas estructuras empresariales en las cuales el crecimiento pues tiene sus dificultades.
Podemos dejar para el final del programa, si nos da tiempo, hablar cómo se crea una empresa, pasos para crear esa empresa, algunas ideas sobre cómo se ayuda por parte de la administración. Podemos ahora de momento seguir hablando un poco de los grandes temas que preocupan a la empresa española y a la pequeña y mediana empresa. Quizás en qué aspectos estaría ahora mismo la empresa española mejor posicionada. ¿Cuáles son los retos? Innovación. Hay una serie de cuestiones que están afectando a la empresa española que podíamos un poco sacar ahora mismo como tema de discusión. Ramón,
sí.
Rufín.
Bueno, el tema en concreto de la innovación es no solo un reto de la PYME, es un reto de cualquier empresa, porque la innovación es el motor, el verdadero motor de la economía, ¿no? Eso se sabe desde hace mucho. El problema es cómo llevar la innovación al terreno de las pequeñas y medianas empresas. Hay diferentes corrientes de opinión sobre esto, vamos, dos en concreto, porque este tema de la innovación y del apoyo de la innovación a pequeñas y medianas empresas es en realidad una parte de un tema mucho más general, que es si hay que ayudar al pequeño o no. Es decir, si desde las políticas del Estado hay que, de las políticas públicas hay que ayudar, apoyar a las pequeñas y medianas empresas de una forma preferencial o no. ¿Por qué surge este debate? Bueno, pues porque si uno piensa en concreto, por ejemplo, en un aspecto de las pequeñas y medianas empresas, que es el de la financiación, pues es evidente que una empresa de estas características suele tener muchos más problemas para acceder a la financiación, a fuentes financieras diversas, que cualquier empresa grande. Primero porque no tiene toda la información muchas veces a su alcance, es decir, hay una asimetría de información ahí clara, y por lo tanto no se puede participar en los mercados financieros de la misma manera si se tiene esa información o no, y las pequeñas y medianas empresas muchas veces no la tienen. Pero es que además los proyectos de inversión que normalmente emprenden las pequeñas y medianas empresas en muchas ocasiones son difíciles de evaluar, son difíciles de valorar financieramente, lo cual hace que las instituciones bancarias, por ejemplo, a la hora de conceder un préstamo, un crédito, una línea de crédito, ante el desconocimiento, pues añadan un pequeño diferencial, una prima que, bueno, según en algunos estudios, puede llegar a ser en la Unión Europea, si no recuerdo mal, pues hasta de un 4%, ¿no? Eso hace que el coste financiero para las pequeñas y medianas empresas sea muy superior relativamente a las grandes. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues ahí está el debate. Hay posibilidad de emprender políticas públicas de apoyo, políticas fiscales en concreto, incluso la posibilidad de que ese diferencial lo cubra el Estado, pues deduciendo en la tasa impositiva o en la declaración del impuesto sobre sociedades de la pequeña y mediana empresa, eso que es ese sobreprecio que paga la inversión. Bueno, este es un caso particular. En general, insisto, el debate es si hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas debido a que son las pequeñas y medianas y, por lo tanto, ese factor del tamaño les hace, por lo menos en ciertos aspectos, porque en otros puede ser más competitivo ser pequeño o mediano, ¿no?, de tamaño, pero en muchos otros pues les plantea dificultades que no tienen otras empresas. Si ese es el caso, ¿cómo ayudarlas, no? Y dentro de eso pues entraría también el aspecto de la innovación. En este sentido, una de las noticias más recientes, quizá porque entrará en vigor en enero del año 2003 el programa al que me voy a referir, es el de apoyo en concreto desde en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión Europea, el apoyo a la innovación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. En enero de 2003 entrará en vigor el sexto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, y en ese programa marco la intención declarada explícitamente es que el 15% del presupuesto que se aplica a la investigación y desarrollo en lo que se llaman las prioridades temáticas, para entendernos, pues una prioridad temática es la biotecnología, otra prioridad temática pues es las ciencias de la salud, las tecnologías aplicadas a la sociedad del conocimiento y de la información, los nuevos métodos productivos, el desarrollo sostenible. Todo esto son parcelas o lo que llaman dentro del programa marco estas prioridades temáticas. Bien, pues el 15% del presupuesto de ese programa marco europeo, que cuenta con un presupuesto total de 17,5 millardos, es decir, 17.500 millones de euros, si no calculo mal, el 15% la intención es dedicarlo a la innovación en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque forman una parte, como hemos visto, importante del tejido empresarial, pero sin embargo muchas veces no tienen las dotaciones suficientes para poder innovar, y muchas de ellas intervienen en sectores de este tipo, de los que se consideran prioridades temáticas.
Carlos, lo digo.
Sí, definir un poco y apuntar una nota más a lo que ha comentado el profesor Rufín respecto a la dificultad de financiación que tiene la pequeña y mediana empresa, que bueno, es uno de sus caballos de batalla, pero absolutamente eternos. Además de esa falta de información como factor justificativo de la dificultad de financiarse, y además de esa, en principio, falta de consistencia que pudieran tener los proyectos de inversión que presentan, hay otro elemento que es fundamental me refiero lógicamente para recabar recursos a precios competitivos en los mercados financieros, y es la solvencia. Claro, son pequeñas y medianas empresas, normalmente la solvencia de sus patrimonios no son excesivamente elevadas, y como consecuencia el grado de confianza en la recuperación del crédito que una solvencia pequeña produce en las entidades financieras prestamistas, pues es obvio, que viene funcionando de esta manera prácticamente desde el principio de los tiempos. En consecuencia, en el marco de estas políticas de innovación a las que se acaba de referir el profesor Rufín, que además, por su propia naturaleza, los proyectos de inversión que presentan asociados a innovaciones tecnológicas o a la aplicación de innovaciones tecnológicas, claro, el grado de riesgo evidentemente es considerable. Y, lógicamente, para apoyar la circulación por esta vía tan, tan delicada que estamos comentando, es por lo que se justifican los programas como el que acaba de indicar y determinadas políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa en este sentido.
No sé si quieren añadir algo más. A mí me gustaría que insistiésemos un poco más en toda la cuestión de la financiación de la pequeña y mediana empresa, porque además yo creo que eso es un problema importante, y últimamente en algunas noticias empresa también se hablaba del endeudamiento de la empresa española por una serie de circunstancias. Me gustaría hablar de esa financiación, quizás cómo se financian las pequeñas y medianas empresas y qué ayuda en este caso por parte de la Administración española hay para fomentar esta financiación de empresas.
Bien, la financiación de las pequeñas y medianas empresas responde a la lógica genérica de la financiación empresarial. Es decir, es necesario constituir un fondo de recursos con los cuales la empresa poner en marcha lo que sería su actividad, financiando los inmovilizados y luego teniendo una cantidad suficiente de capital circulante pues para desarrollar el negocio de que se trate. Efectivamente, los profesores Rufín y Rodrigo Villera han hablado del hándicap que supone para las pequeñas y medianas empresas financiarse con recursos ajenos. Es una cuestión que está ahí, y por otra parte es una de las cuestiones, diría, clásicas cuando se habla de los problemas de la financiación de la pequeña y mediana empresa. En este momento, en un país como el nuestro, donde los mercados de capital están liberalizados, la parte de financiación que puede proceder de las diferentes políticas públicas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, comparativamente con el volumen de dinero que está financiando la pequeña y mediana empresa, es muy reducido. Y es muy reducido pues porque, de alguna manera, la tendencia de las políticas públicas es a apoyar de manera, digamos, selectiva determinados aspectos que precisan la financiación empresarial allí donde, digamos, el mecanismo de mercado convencional, que es el que establece la oferta y la demanda de dinero, que se establece entre las unidades productivas y, por otra parte, las entidades financieras, no llega. Desde ese punto de vista es claro el papel que tienen las políticas públicas para financiar la innovación. En realidad la innovación es un terreno enormemente complejo. No es fácil innovar para las pequeñas y medianas empresas, que normalmente ya se ha hablado aquí de las asimetrías de información y también muchas veces de la propia falta de capacidad técnica y habilidades técnicas de gestión, incluso para abordar programas tecnológicos complejos, hacen que la puesta en marcha de estos proyectos sea complicada y no fácilmente financiable. Desde ese punto de vista, pues están justificadas las acciones que pone en marcha el sexto programa marco a escala europea, como luego las acciones de los diferentes gobiernos a escala nacional.
Sí, lo que pasa es que realmente los antecedentes de... O sea, por una parte está la bondad de la intención, ¿no? Y luego lo que resulta de esa intención cuando se pone en práctica. A veces el intentar ayudar a las pequeñas y medianas empresas, sea en el aspecto financiero o innovador, en fin, en general, es incluso difícil a pesar y gracias a ellas, en un sentido. Es casi como el chiste ese de Jaimito, que le preguntan qué buena obra has hecho hoy. Dice, pues he ayudado a cruzar la calle a una señora muy mayor. Dice, ¿y por qué tienes tantas heridas en la cara y tantos golpes? Dice, es que ella no quería. Bueno, pues a veces es que las pequeñas y medianas empresas tampoco son fáciles de ayudaros porque no se prestan. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que tiene, si no recuerdo mal, 28 fondos destinados, pues, entre otras cosas, a capital riesgo y a, en fin, acciones que tienen que ver con la, en fin, todas las iniciativas de creación de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Bien, pues esos 28 fondos tienen una utilización mínima y son 28 fondos que están dedicados directamente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como comentábamos antes de la tertulia, pues no hay capacidad de aplicar esos dineros por muchas de ellas, porque es que no solamente que no tengan capacidad innovadora, es que muchas veces efectivamente no tienen capacidad de gestión. Entonces, cuando les llegan los fondos, tampoco saben muy bien cómo gestionarlos. O sea, que es que hay veces es complicado, es un tema muy complicado, porque no basta el voluntarismo, sino ver cuál de las herramientas posibles, sin ofender, es la que realmente va a tener más aplicación y más eficacia.
Hay otra herramienta que también es importante, supongo, no sé si lo es tanto para la pequeña y mediana empresa, que es la cooperación entre empresas. No sé qué nivel de desarrollo tienen en España el tema de la cooperación entre empresas.
Bueno,
eso es Manuel Plaza.
Sí, la cooperación entre empresas también es otra de las cuestiones recurrentes en lo que son el conjunto de las políticas de empresas. Es una cuestión importante el que las empresas lleguen a acuerdos de diferente tipo, porque eso contribuye a superar determinadas deficiencias que pueden tener individualmente. De hecho, hablábamos antes de la complejidad que tiene el llevar a cabo proyectos tecnológicos y, en concreto, el sexto programa marco, como el resto de los programas marcos de I+D de la Unión Europea, tiende a primar efectivamente la cooperación empresarial para llevar a cabo estos proyectos. Es decir, con lo cual se logra un doble objetivo. Por un lado, financiar proyectos novedosos que de otra manera serían muy difíciles de financiar por el mercado, y luego, por otra parte, mediante la fórmula cooperativa empresarial, no solo se intenta crear empresas de dimensión europea o de ámbito europeo, sino que es que además, entre las empresas que participan en cooperación en el mismo proyecto, se está también diversificando el riesgo.
Sí, incluso en este mismo programa marco, además de esta investigación cooperativa o asociación de empresas, ese es un aspecto. Hay otro también de asociacionismo o de promoción del asociacionismo entre pequeñas y medianas empresas e institutos de investigación, ambas cosas, para aquellos sectores industriales en los que la población de pequeñas y medianas empresas es excepcional, cosa que es difícil, porque si en media es el 99,8 ya es difícil encontrar un sector donde sea especialmente importante la presencia de pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, en aquellos sectores donde es especialmente intenso, no solo en número de empresas, sino en participación, pues en los ingresos por ventas, vamos, en la facturación, etcétera, en esos sectores esa cooperación, ya digo, no solo entre pequeñas y medianas empresas, sino con institutos de investigación para fomentar, para apoyar, para subvencionar programas que tengan como fin precisamente resolver los problemas de las pymes. O sea, es una especie de meta-investigación, ¿no?, de financiación de la investigación sobre las propias pequeñas y medianas empresas para tratar de resolver sus problemas. O sea, que hasta ese punto llega la preocupación de las autoridades públicas por resolver el problema del pequeño y mediano tamaño. Otra cosa es la eficacia, insisto.
Carlos Rodrigo.
Sí, a mí me gustaría, pues, simplemente resaltar la conveniencia y el interés que para la economía en su conjunto, pues, tienen estas actuaciones desde el terreno público para tratar de potenciar la investigación, el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías, dado que es la base donde residen fundamentalmente los incrementos de productividad de la economía y, por lo tanto, es la base donde reside, pues, el crecimiento y el bienestar futuro de nuestras economías.
Vamos a terminar ya rápidamente hablando, de forma muy resumida, lógicamente, de los pasos para la creación de una nueva empresa y también un poco las políticas de apoyo que existen en España para la creación de empresas. Jesús Manuel Plaza.
Sí, bueno, realmente crear lo fundamental para crear una empresa es tener elaborado el plan de negocio. Es decir, un empresario, un emprendedor, en realidad, cuando se pone a lanzar su empresa, pues tiene que haber realizado previamente un análisis en realidad de cuál va a ser su mercado, cuál es su producto, si cuenta o no con un, con una tecnología de producción adecuada y en definitiva si cuenta con un equipo humano que le va a permitir llevar adelante el proyecto. Esto unido a resolver el problema que, del cual hemos hablado aquí esta noche bastante, de la, la financiación, es decir, saber cómo va a dotarse de los recursos de capital precisos. Una vez que esta cuestión, este conjunto de cuestiones que no son nada fáciles, están resueltas, viene todo lo que es la tramitación administrativa de la puesta en marcha de la empresa, que comienza por identificar la forma legal que va a tener la empresa, la fórmula jurídica a la que se va a acoger, y luego los requisitos administrativos, fundamentalmente tener el número de identificación fiscal y luego también el número correspondiente de la seguridad social. En este sentido, hay que decir que se están realizando enormes progresos en materia de simplificación administrativa en España. Ahora mismo no recuerdo exactamente el número, pero un buen número ya de ciudades españolas, de comunidades autónomas, están dotadas de una ventanilla única de tramitación administrativa de nuevas empresas, y por la prensa hemos podido conocer la existencia de diversos proyectos encaminados a hacer todavía más sencilla la tramitación administrativa de la creación de empresas utilizando como herramienta fundamental Internet. Esto, en este terreno, yo creo que hay que ser enormemente optimistas respecto a que en un futuro próximo el conjunto de los trámites administrativos necesarios para crear una empresa no solo se van a simplificar, sino que se van a acelerar enormemente, y que en realidad el problema de la creación de empresas va a estar fundamentalmente en la definición de buenos planes de negocio que den lugar a empresas viables.
De acuerdo, pues nada más, ya que agradecer.